Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Buenos días, hoy es domingo 3 de agosto, espero que quienes viajan estén ya en su destino, sea de ida o de vuelta. Este es un mes en el que parece que todo queda en suspenso. Por desgracia, demasiadas veces tenemos que empezar el repaso de las principales noticias del día hablando de incendios y a esta hora estamos pendientes precisamente del de Vilar de Bos en Ourense, que ha arrasado ya 500 hectáreas. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días.
Buenos días, Lourdes. Los equipos de extinción han estado trabajando durante la noche junto a la UME.
¿Cómo va el encendido? ¿Cuánto queda?
Que se ha incorporado a las labores para hacer frente a este fuego que ya es el más grande del verano en Galicia. Los vecinos de las zonas cercanas han estado parte del sábado confinados por el riesgo de evolución.
Y precisamente Galicia está en aviso por altas temperaturas junto a otras 5 comunidades. Llega la segunda ola de calor del verano a España.
Y se queda hasta el jueves. Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía están en aviso por temperaturas extremas. Los termómetros de ciudades como Córdoba, Badajoz o Jaén van a superar los 40 grados.
Hamas difunde un vídeo de un rehén israelí, el segundo en 24 horas.
Y en él aparece Eyatar David, un joven de 24 años. Y uno de los secuestrados por la milicia en los ataques del 7 de octubre de 2023. Se le puede ver extremadamente delgado con una pala en la mano que utiliza para, según dice, cavar su propia tumba. La milicia islamista ha recordado que solo un alto el fuego permitiría la liberación de los secuestrados y ha asegurado que no depondrá las armas hasta que se establezca el Estado de Palestina. Netanyahu ha respondido minutos después con otro comunicado y ha asegurado que su país no tiene nada que ver con la hambruna en el enclave y que es Hamas quien opera con una crueldad que no tiene límites. En lo que llevamos de fin de semana, Lourdes, han muerto alrededor de 150 palestinos por los ataques israelíes, más de 60.000 desde que empezó la ofensiva.
Se reanuda la búsqueda del piloto que iba en la avioneta que se ha estrellado en Mallorca.
De momento se desconocen las causas del accidente ocurrido en el puerto de Sóller este sábado por la noche y si el piloto iba acompañado en la avioneta biplaza. Los servicios de emergencia han reanudado la búsqueda junto al grupo subacuático de la Guardia Civil. Se han encontrado algunos fragmentos, pero todavía se busca el aparato que, según los testigos, se habría hundido en el mar.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Adiós, Lourdes.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Los cambios de era que describen los historiadores no siempre son fáciles de percibir subjetivamente, de hecho raramente lo son. Sin embargo, existen momentos en que el mundo cambia radicalmente y una parte de la población sí lo percibe con claridad meridiana. Es el caso del inicio de la modernidad a raíz de la expansión ultramarina europea a fines del siglo XV. Para muchos europeos, especialmente para la mayoría campesina, no supuso nada. Pero la percepción fue bien distinta fuera de nuestro continente. En las costas del Índico, por ejemplo, los portugueses llegaron a la India en 1498. Se suele contar la historia en perspectiva occidental, como una hazaña de descubrimiento que garantizó acceso directo a las riquezas de Oriente. Pero lo que fue es un proceso de violencia salvaje y depredación. porque el Índico era hasta ese momento un mundo en el que convivían diversas culturas, religiones y organizaciones políticas, donde el comercio se realizaba por medios pacíficos. La llegada de los portugueses fue el inicio del fin de un sistema multipolar que había funcionado 1500 años. La historia de la exploración portuguesa es una historia básicamente de ciudades bombardeadas, incendiadas y saqueadas: Mombasa, Quilua, Berbera, Calicut. A los habitantes del Índico no hacía falta que viniera ningún historiador a explicarles que entraban en una nueva era. Lo entendieron enseguida, que nacía un mundo nuevo y terrible que nada tenía que ver con el viejo y que ellos eran los perdedores. Porque los perdedores, los que sufren la historia, muchas veces son quienes mejor la entienden.
Y a veces, como escuchábamos reflexionar al arqueólogo Alfredo González Ruibal, sin querernos ni buscarlos, los cambios que afectan a nuestras vidas vienen de muy lejos, no solo en el tiempo, también a veces físicamente. Por eso es que Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura del diario El País, está lejos, no está a mi lado en el estudio, estás en Venecia. Buenos días, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí viendo la laguna de Venecia.
Oh, ¡qué guay! Creo que es un sitio que te gusta especialmente, ¿no? Siempre es noticia porque el turismo masivo lo está matando, pero siglos atrás Venecia fue un sitio crucial para el comercio y la cultura europea. Tú nos propones este domingo, Guillermo, que nos traslademos a una fecha, el año 1501, un momento en el que no fueron del todo conscientes de cómo iba a cambiar todo. Y sitúas el momento en el que llegó un mensajero a la corte de la Serenísima que traía noticias desde Asia, ¿no?
Sí, es una cosa que descubrí en el catálogo de Veronese del Museo del Prado, donde contaban esta historia preciosa, donde llega un mensajero efectivamente al gobierno de la Serenísima y les dice los portugueses han abierto la ruta de las especias con el Pacífico, el comercio en el Mediterráneo se va a acabar en cierta medida. Y solo uno de ellos, un lúcido senador que se llama Lucatrón, lo entiende y les dice a los venecianos: tenemos que cambiar porque el mundo va a cambiar y nos vamos a quedar viejos. Y es verdad que Venecia sobrevivió gracias a las manufacturas, luego sobrevivió muy pronto gracias al turismo desde la época del Grand Tour, pero Venecia cambió para siempre, y de todos los miembros del gobierno de Venecia solo uno supo ver lo que aquello significaba, que había habido un giro habíamos cambiado de mar, habíamos cambiado de comercio y lo que durante siglos había marcado Europa, el Mare Nostrum, iba a perder importancia con respecto al Atlántico y al Pacífico.
Nos parecía interesante este punto porque igual estamos ahora en un momento similar en el que nos llega alguna señal que no sabemos interpretar, y no sé si hay algún Lucatrón o alguien como ese senador que esté captando el momento de cambio de eje y de cambio de modelo, ¿no? Y queríamos eso, hablar de cómo ha cambiado el mundo y cómo nos lo contamos a través del comercio o a través de los avances tecnológicos. Así que hemos invitado a Carles Manera, está en Radio Mallorca, él es catedrático de Historia, Instituciones Económicas y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Buen día, ¿cómo estás, Carles?
Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien.
También queríamos entender cómo quizá estamos en uno de esos momentos de la historia, ¿no? Decía, en el que vamos a cambiar de forma radical nuestra forma de estar en el mundo, y claro, ese escenario incluye la tecnología, y desde Milán, en la otra punta de donde estás tú, Guillermo, o sea, estáis en Italia pero en ciudades diferentes, ¿no? y en momentos de desarrollo diferentes, ¿no? Porque si Venecia fue el foco del esplendor del comercio con Asia, Milán fue el de la industrialización en Italia. Nos está escuchando Jordi Pérez Colomé, periodista de tecnología en El País. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Jordi?
Hola, buenos días. No puedo decir que estoy enfrente del Duomo como Guillermo, estoy en un pasillo de un hotel, pero bueno, es que no queda tan bucólico, pero...
El glamour da para lo que da.
Exacto. Milán siempre ha sido la parte comercial, la parte del día a día, menos glamour.
Exacto. Bueno, oye, os pregunto a los dos, ¿cómo creéis que habría llegado ese mensajero a Venecia a día de hoy y cuál sería su mensaje con respecto al gran cambio que nos va a transformar el mundo tal y como lo conocemos. Carlas, empiezo por ti.
Sí, bueno, es un símil muy interesante el que planteas, y en el caso actual probablemente ese hipotético mensajero nos hablaría de cambios importantes en la tecnología, en la irrupción de la inteligencia artificial, por un lado, que esto ya está transformando no solo la economía, sino la manera de relacionarnos entre nosotros, la ciencia, el conocimiento, etcétera. Y, por otra parte, ese mensajero también podría anunciarnos o podría indicarnos un cambio en el liderazgo económico del mundo, que en este momento probablemente esté cada vez más escorándose hacia Asia, a pesar de todavía el dominio americano en muchos campos, pero con síntomas inequívocos de debilidad. Por tanto, serían dos elementos que ese misterioso visitante nos trasladaría en este momento, a mi entender.
Jordi, ¿es la inteligencia artificial ese aviso, ese punto a partir del cual tenemos que imaginar que todo va a cambiar de como lo conocemos, igual que nos ha cambiado ya Internet?
Claro, yo diría que lo fácil ahora es que todos somos un poco ese senador Lucatrón, donde somos capaces de ser el gurú que ve el futuro, porque desde Google, Internet, evidentemente, todos los cambios recientes con la inteligencia artificial, no paramos de ver novedades. Evidentemente, como decía el catedrático ahora, China o el cambio geopolítico también somos muy capaces de verlo, ¿no? Entonces aquí lo que me gustaría a mí un poco quizá es decir, bueno, todos esos cambios tan terribles y tal, podemos verlos también desde otro punto de vista, es decir, no ser el gurú, sino ser un poco antigurú y decir, bueno, esto al final somos humanos que llevamos cientos de miles de años en la Tierra usando estas tecnologías nuevas, ¿nos va a cambiar tanto por dentro? ¿O simplemente es eso? Pues un cambio de la situación en el mundo, de la geopolítica del mundo, como hemos dicho tantas veces, que igual es súper importante, pero también igual lo estamos exagerando demasiado.
Guillermo.
Hola, buenos días, Jordi y Carles. Que conste, técnicamente no estoy en Venecia, sino en Burano, pero que es una pequeñita isla al lado de Venecia. Yo creo que tienes razón, Jordi, que es muy difícil saber lo que va a ocurrir, pero es verdad que la primera vez que tuve un iPhone en la mano, pensaba que iban a cambiar muchas cosas. Pero,
¿has dicho un iPhone?
Un iPhone en el año 2007 o 2008 cuando llegó, y dije, ya este aparato que hace tantas cosas, pero jamás pensamos que íbamos a comprar por ahí, que iba a depender por completo todo lo que tenemos, ¿no? Y algo puede pasar con la inteligencia artificial. Lo que me pregunto es si Europa está preparada para eso, porque toda la tecnología que tenemos está o fabricada en China o fabricada en Estados Unidos o en los dos lados. Hay otros países, no sé, pues Corea tiene su propio Google Maps, su propia tecnología, pero ¿vosotros creéis que Europa está preparado para este cambio que yo creo que no viene, sino que lo estamos viendo en vivo, que se está produciendo?
Bueno, en términos tecnológicos, seguramente Europa no está en el mismo nivel que puede estar Estados Unidos o incluso y China, pero indudablemente tiene capacidades para avanzar. Yo pienso que en este momento hay un cierto complejo europeo desde el punto de vista de una sensación casi de inferioridad en relación a las otras macropotencias que existen. Lo estamos viendo recientemente con los, entre comillas, acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, y la situación de cierta dependencia, incluso difícil de entender desde un punto de vista económico. Entonces, creo que sí que Europa está en retraso en ese nivel y que necesita indudablemente inyecciones importantes de inversión desde los estamentos públicos y con la colaboración privada, por supuesto, para avanzar en el terreno del desempeño tecnológico, que es absolutamente perentorio para el momento actual, para un momento efectivamente de cambio, de transformación, que además se está adentrando en un escenario de enorme incertidumbre con los cambios que se están acaeciendo a partir de la administración norteamericana, que esto también es un factor que no podemos descuidar y que seguramente cogería de improviso a nuestro misterioso visitante.
Sí. Jordi, tú antes decías que estamos un poco exagerando los cambios, ¿no? Más allá de la geopolítica. Pero, a ver, yo estoy leyendo, no sé, entrevistas con Sam Altman sobre la inteligencia artificial y dice que es algo que todos pensamos que van a desaparecer muchísimos oficios, muchísimos puestos de trabajo. Y uno de los escenarios que se plantean es que el trabajo deje de ser el centro de nuestra existencia, ¿no? Hasta el punto que ahora mismo, si no trabajas, si no eres productivo, como que te caes en la cuneta, no existes o no importas. Y este sí que puede ser un cambio radical en la historia de la humanidad, ¿no? Que el trabajo no sea el eje central de nuestra existencia.
Claro, Lourdes, pero yo estoy hasta el moño, yo cubro esto día a día y fíjate que has dicho lo siguiente, has dicho de cómo nos ha cambiado, de refiriéndote a lo que decía yo, y enseguida has pasado lo que dices a Norman de un escenario posible, remoto, donde esta gente que necesita miles de millones de dólares para seguir invirtiendo en sus centros de datos y en sus tecnologías para avanzar. Es obvio que eso puede ocurrir. Entonces yo digo, bueno, estamos en 2025, nos han vendido 62 motos sobre realidad virtual, sobre las gafas, que ahora pueden llegar de una manera diferente. Entonces dices, bueno, lo que tengo ahora es que hay una herramienta que funciona súper bien, que realmente tiene un potencial para cambiar nuestras sociedades como lo tuvo Internet, para cambiar parte de nuestros oficios, para cambiar la manera en que nos relacionamos con personas, muchas cosas. Ahora bien, ¿está la superinteligencia aquí? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la está tocando? No, es la promesa de que va a curar el cáncer, de que va a cambiarla como encontramos energía. Entonces, como he oído promesas de muchos gurús y de muchos empresarios, sobre todo, diciendo mil cosas, soy más cauto, soy más escéptico, diciendo, bueno, este tipo de cosas, y aparte para alguien, o sea, para personas humanas como nosotros y sociedades que se mueven a ritmos distintos, porque una cosa es que esté la inteligencia artificial aquí, que ya esté cambiando parte de nuestros oficios, pero otra que sí, creo que todos estamos de acuerdo en que de momento las cosas que tenemos que hacer igual las hemos recortado un 5 o un 10% de nuestras jornadas, pero nos hemos recortado un 90%. Entonces yo me atengo un poco a lo que hay, y las promesas evidentemente pueden ser ciertas, pero son promesas. Entonces, el día que llegue eso, Lourdes, probablemente tú y yo ya no estemos currando, con lo cual nos va a dar un poco igual.
Guillermo.
No sé, eso no estoy seguro, porque la jubilación se retrasa por minutos. No sé, Jordi, hoy te voy a llevar un poco la contraria, porque yo sí que creo que hay cosas. No sé, el otro día a un compañero del periódico le operaron de una hernia y le operó un robot. La nueva máquina, no sé cómo llamarlo, de inteligencia artificial para pintar, porque en realidad sería pintar, para crear realidad virtual, hace que cada vez sea más difícil distinguir lo que es real, una imagen que es real, de una imagen construida por inteligencia artificial. Y luego, no sé, la traducción cada vez es más precisa. La inteligencia artificial tal vez no piensa, pero redacta muy bien. No sé, me da un poco la impresión de que estamos en esos cuadros de los impresionistas donde se ve que empieza la revolución industrial, ves los primeros barcos de vapor, los trenes, y cuando los miras dices, joder, 10 años después esto iba a cambiar por completo, ¿no? Que cómo iban a desaparecer en poquísimo tiempo los caballos de las calles, por ejemplo. En Madrid, pues hubo un momento en todas las grandes ciudades donde dejaron de haber caballos tirando carricoches y empezaron los coches, ¿no? Yo sí que tengo la impresión de que hay algo que puede hacer que cambie mucho. Ojalá vaya por lo que dice Lourdes del elogio de la pereza y que una máquina trabaje por nosotros mientras contemplamos, pero sí que hay una serie de oficios, de formas de hacer las cosas que se pueden quedar, la impresión, que se pueden quedar obsoletas en muy poco tiempo.
Jordi.
Sí, sí, o sea, eso es obviamente así, pero ¿desde cuándo nos dicen, por ejemplo, que los periódicos de papel van a desaparecer? Y es evidente que es algo que va a ocurrir, porque con Internet tenemos una interacción con el mundo distinta. Pero, por ejemplo, ahora estamos nosotros aquí hablando en una radio que mi madre escuchaba en el año 82. De la misma manera, una conversación normal por radio. Entonces, quiero decir que hay procesos, hay maneras de... O sea, quiero decir que aunque haya gente, por ejemplo, que no pueda traducir igual, que no dibujen igual, el tipo de necesidad que vamos a tener de crear ese tipo de cosas va a ser igual. Aquí la diferencia es cuando dicen, por ejemplo, no, es que hace fotografías o hace ilustraciones igual que un humano. Bueno, yo no seré capaz de crear eso porque no tengo ninguna gracia visual. Entonces va a haber alguien ahí que puede ser como la inteligencia artificial más lista, sí, o sea, no sé qué va a ser, pero va a tener alguien que diga, sí, esto es ok, o sea, esto merece el premio de WordPress Foto, por ejemplo, y este no, esto es una patata. Entonces yo eso no veo la diferencia siempre. Entonces quiere decir que va a haber ahí una capa aún donde se necesita algún tipo de conocimiento extra que la máquina no te va a dar. Entonces, ¿se van a eliminar muchas cosas por debajo? Probablemente sí. Y otra cosa es esa, nosotros hacemos plumazos enormes de que muchos oficios y tal, y luego tenemos que ir al cherry picking ahí de decir, bueno, este sí, este no, este quizá, este un trocito, y es ahí donde hay mucho margen, que son cambios que duran años, los vamos digiriendo, y entonces, pues eso, los vamos, como vamos entendiendo mejor cuáles son las cosas que quedan y cuáles no.
Carlas, no podemos prevenir las crisis, pero la historia sí que nos da claves a veces sobre qué formas han sido más adecuadas para paliarlas o qué cosas no deberíamos repetir, ¿no? Que estaba pensando cómo se mostró la fragilidad de la globalización cuando se quedó atravesado aquel, ¿os acordáis? Aquel barco en el canal de Suez y de repente, wow, se paralizó el comercio entre Asia, Europa y demás y parecía que se acababa el mundo, ¿no? ¿Qué lecciones, qué medidas consideras que se tendrían que tener siempre presentes los gobiernos para proyectar una globalización o un comercio mundial un poco más en positivo?
A ver, desde un punto de vista del sistema productivo capitalista, digámoslo así, se han sucedido una serie de grandes crisis económicas, desde la primera gran crisis de 1873, que fue la primera gran crisis reconocida del capitalismo como sistema productivo, hasta las crisis más recientes, incluyendo la crisis de la COVID o la crisis de las guerras tanto de Ucrania como de la Franja de Gaza, con sus impactos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, en todas estas crisis, ha habido elementos, digámoslo así, comunes, que no se han repetido siempre en todas ellas, pero es un factor, digámoslo así, generalista, que es que los precios caen, los precios bajan, hay una deflación en los precios, exceptuando la crisis del petróleo del 73-74, el 79, eso no fue así, o la guerra de Ucrania que supuso un incremento de los precios. Ese es un primer elemento a tener en cuenta, que conviene aportar como factor en políticas económicas, ¿no? Un segundo es una contracción de la demanda, una contracción de los pedidos, del consumo, de la inversión. Por tanto, para superar esto, ¿qué se hizo y qué funcionó? Lo que funcionó fue precisamente un programa importante de inversión pública, de acicate hacia el consumo, hacia la demanda, hacia la inversión en todos los campos, para precisamente remontar una situación de anemia económica, tanto en la inversión privada como en el consumo privado. Entonces, esa es una gran receta.
Sí, fijémonos, pero estamos en un contexto ahora de cambio climático en el que un aumento a lo mejor de la demanda y del consumo no sería lo aconsejable, Carlos. Ahora tenemos otro escenario.
Sí, pero el tema está en que en cada una de las crisis, claro, las demandas se han orientado a determinados campos, ¿no? En este momento es muy importante la inversión canalizada hacia transiciones energéticas, claro, hacia lucha contra el cambio climático, hacia los problemas de la automatización y digitalización, hacia los problemas derivados del envejecimiento de la población. Es decir, ahí hay nichos de inversión importantes. Evidentemente, no se trata ahora de invertir en industria pesada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino a explorar ese tipo de nuevos vectores que son determinantes para conseguir encarar los problemas de las crisis. Y si nos fijamos, eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que se superara con cierta holgura la crisis de la COVID, o que se haya podido enfrentar a la crisis de la guerra de Ucrania con mayores garantías desde este punto de vista. Eso son las lecciones que nos enseña la economía retrospectiva. En ese aspecto, pues, ahí tenemos esas posibilidades.
Guillermo, no sé si quieres añadir algo.
Sí, en general, que creéis, y sobre todo Jordi, ¿crees que hay cierto tecno-pesimismo, o sea, que cierto temor e instintivo hacia estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, pensamos, una de las tecnologías que más cambió para mejor la vida de la gente fue la lavadora. O sea, de repente hubo una revolución donde lavar la ropa dejó de ser una tortura que ocupaba muchísimo tiempo a una cosa casi automática. ¿Cómo ves esa dicotomía entre unos cambios que se producen muy rápido y que no siempre entendemos, y a la vez unos cambios que pueden ser claramente positivos? Si volvemos a la idea de Lourdes, que me ha encantado, de alguien va a currar por nosotros.
¿Cómo te has agarrado ahí, eh?
Yo creo que, una de las cosas que estamos viendo y que las personas que hemos vivido estos cambios podemos ir percibiendo con el tiempo. No sé si os acordáis vosotros, la mayoría de gente tiene, ¿no?, la primera vez que usó Google. Sí. Dices, ostras, esto es una cosa increíble, tal, maravillosa. O los primeros internet, los primeros correos electrónicos. Y todo aquello que era como algo positivo, optimista, se ha ido diluyendo porque han venido como nuevas oleadas que al final llega, claro, evidentemente, como pasa con todas las tecnologías nuevas, pues es todo un gran gris donde hay cosas que pueden ser buenas, como relacionarte mejor con más gente en las redes, que pueden llevar basura enorme y desinformación y tal, como está ocurriendo ahora, ¿no? Y pues con la IA, pues ya estamos precavidos y decimos, ostras, esto podría ser algo que me ahorra mucho trabajo, pero ya todos tenemos muchísimo miedo porque eso puede acarrear también unas consecuencias, y de hecho lo dicen los mismos impulsores, los mismos empresarios que están creando estas tecnologías, ¿no? Con lo cual sí que es obvio que estamos como avisados, ¿no? Como decir, ostras, siempre nos había encantado que el avión fuera más rápido, que el tren fuera más rápido, que la lavadora lavara mejor, o que más electrodomésticos, sí, y tal, pero claro, este tipo de innovaciones, como decía Lourdes antes, también nos tocan en lo más troncal, que es, ostras, dedicamos nuestra vida a crear o a hacer cosas, a trabajar, y de repente esto nos lo va a quitar, que puede ser bueno, como Guillermo ahora, pero es evidente que también tenemos como temores nuevos, ¿no? Y es algo que es una ambigüedad que con la que nos encontramos muy a menudo, porque dices, ostras, esto en teoría viene a ayudarnos a hacer mejor lo que ya hacemos, pero no, bueno, es lógico que también tengamos esos temores.
Ese temor ha existido a lo largo de la historia porque también estaban los luditas, por ejemplo, destruyendo las máquinas de tejer o las maquinarias que les quitaban en teoría el trabajo. Lo hemos vivido en otros momentos de la historia. Yo tengo la impresión que estamos en un momento de esos bisagra, ¿no? que vemos... podemos ver, Carlas, que vienen, sí, cosas nuevas, ¿no? Es como antes, para hacer la cosecha en el campo, para hacer la siega, se necesitaban ejércitos de personas para hacerlo, y ahora pues con un señor con una máquina en una cabina con aire acondicionado lo puede hacer todo, ¿no?
De todas formas, no podemos descuidar un elemento importante, y es que una cosa es el avance tecnológico, las innovaciones tecnológicas que suponen desempeños importantes, incrementos de productividad, etcétera, pero otra cosa es el tiempo de trabajo. Y si nos fijamos, desde la primera revolución industrial a fines del siglo XVIII en Gran Bretaña hasta el momento actual, pues ha habido avances tecnológicos importantísimos, cambios en las estructuras productivas, en las maneras de trabajar, etcétera, pero el tiempo de trabajo se ha ido manteniendo bastante estable y solamente se ha reducido a partir de luchas y de reivindicaciones. Es decir, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. No pensemos como el gran Maynard Keynes, que en su conferencia en la residencia de estudiantes en los años 30 en Madrid dijo que el futuro de los nietos sería de trabajar 15 horas a la semana. Eso han pasado bastantes años, casi 100, y eso no está sucediendo, de manera que a pesar del avance técnico el tiempo de trabajo persiste y su reducción será posible gracias a las reivindicaciones y las luchas que se mantengan en el mercado laboral.
Vuelvo a la píldora de Alfredo González Ruibal al principio. Muchas veces los perdedores somos los que nos damos más cuenta de cómo nos van a afectar los cambios de la historia. Esperemos que no sea así esta vez y que sigamos luchando por nuestros intereses. Antes de despediros, yo solamente quería recordar cuando empezamos a hablar de la economía colaborativa como algo muy positivo, Airbnb y todo esto, ¿os acordáis? Y ahora, pues bueno, sabíamos que estábamos tragándonos el virus del ébola que iba a destruir todas las ciudades y muchas cosas. Os agradezco muchísimo, Carlas Manera, catedrático de Historia, Instituciones Económicas, miembro de Economistas Frente a la Crisis. Gracias, Carlas. Jordi Pérez Colomé, periodista de tecnología en El País, compañero del País, gracias también desde mi Milán.
Y
Guillermo Altares, te espero la semana que viene.
La semana que viene.
Con más fechas. Un beso.
Un beso. Chao.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Una semana más y ya van tres que nos adentramos en el mundo de las costumbres y tradiciones que han pasado de generación en generación en esta península mágica que compartimos. Y para entenderlas nos acompaña, como no, nuestro experto en la materia, o por lo menos así lo hemos decidido este verano, que es experto en esto, David Uclés. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, han sido más de 25.000 kilómetros los que te has recorrido por toda España para encontrar historias para, para ese libro magnífico, La península de las casas vacías. Recordemos, lleva 18 ediciones, caso insólito, porque es un libro además de esos que los ves en la librería y dices, wow, ¿esto? ¿De 800 páginas?
Sí, es un kilo de libro además, me lo reprochan ahora mucho en la playa.
Póngame un kilo de libro.
Exactamente, pesa 986 gramos, creo.
Sí, o sea, ideal para abrirte las muñecas sosteniéndolo en la playa. Oye, pero es un libro para llevártelo y no soltarlo en vacaciones.
Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Que pudiera evadir al lector y que lo hiciera viajar por toda nuestra historia reciente, en este caso la herida de la guerra civil, pero también por toda la península y por sus costumbres, por eso estoy aquí.
Por eso le hemos dicho que se venga este verano, para amortizar un poco esos viajes y esa cesta en la que ha ido colocando esas costumbres, esas creencias que también ha integrado en la novela. Sí. Bueno, yo siempre que quedamos para hacer la sección, me pregunto, ¿por dónde habrá estado? Porque sé que no paras, es
no
un alma inquieta.
Sí. Me estoy acostumbrando a no estar en ningún sitio. Pues vengo justo de mi tierra, de Úbeda.
Ajá.
Y he elegido esta tierra en concreto porque, vengo de allí concretamente porque quería ir a una región muy supersticiosa.
¿Sí?
¿Y qué región más supersticiosa que Andalucía, ¿no?
¿Tú crees que más que otras?
Yo creo que sí. Creo que se disputaría el podio con Galicia, probablemente, con La Mancha también, pues son muy manchegos. Pero sí, yo creo que Andalucía somos los más... No somos tan religiosos como la gente piensa, somos más supersticiosos que religiosos, ¿no? Y por eso elegí esta tierra.
Andalucía, muy bien. Vienes de allí, las supersticiones. Yo no sé si soy muy supersticiosa.
¿No?
No lo sé.
Yo sí.
¿Sí? ¿Tú eres supersticioso?
Sí, además algunas supersticiones casi rozan el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. El verano pasado, por ejemplo, en mis vacaciones fui a una psicóloga, estaba en Santiago de Compostela como casi siempre, porque me había tratado hace mucho tiempo por el sueño, y cuando le dije todo lo que me pasaba, me dijo, no venga. No hay tiempo. O sea, te lo prometo, me dijo, en dos meses no te puedo curar. Dice, entonces no tires tu dinero, aguanta como puedas y ya vuelve en el futuro. Así que,
resiste como puedas.
Sí, pero justo antes de ir a esta psicóloga fui a otra que tenía el mismo nombre, una confusión, y os prometo que cuando le conté lo que me pasaba, me dijo que todo eso me pasaba porque era un ser muy sensible y porque yo, cuando me mareaba por estrés, lo que estaba era contactando con universos paralelos.
¿Cuánto te cobro por la visita?
80 euros.
Por decirte eso.
Por decirme que me pongo una película de Marvel y ya está.
Que estabas en Matrix.
Sí, en el multiverso. Y yo soy muy educado, le sonreía y decía, vale, no quería dejarla en evidencia. Le di 80 euros y dije, bueno, ya está, hoy está en el multiverso.
Vale, en ningún momento al bajar por la escalera pensaste, igual acertado.
Sí, bueno, con una amiga mía, con Leticia, mi mejor amiga, sí que ella
Leticia.
Decía, sí, los paralelos existen. Digo, bueno, te voy a mandar yo a esta mujer.
Oye, y no sé, es muy íntimo, ¿sí? Y muy personal. Yo no sé si querrás compartir alguno de esos talks que dices o esas supersticiones barra talks que tienes.
A ver, pues por ejemplo, mira, ahora que está también este verano y que pienso volver la semana que viene a Galicia, cada vez que voy cuando dejo Santiago tengo que darle tres vueltas a la catedral hacia la derecha corriendo. Y si no, no me puedo ir de la ciudad sin hacer eso, porque creo que si no el apóstol no me va a dar la bendición.
O sea, te rodeas la catedral.
Sí. Hacia la derecha.
Hacia la derecha.
No la ha hecho nadie nunca, o sea, me lo inventé yo.
Entonces es una invención. Sí.
Y ya se ha quedado como costumbre o barra talk, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O por ejemplo, esta sí que me molesta y debería ir a un psicólogo, pero pues, no tengo tiempo y me da miedo que me digan cosas de universos paralelos. Pero cuando salgo de casa, que hago uno de mis múltiples viajes, lo último que toco en casa tiene que ser con la mano izquierda. Es una mierda. ¿Puedo decir mierda?
Ya lo has dicho.
Vale, pues un rollo. Pero bueno, son cosas que si no lo hago, creo que voy a dormir mal o que me va a pasar algo malo.
Como
bueno,
un mal augurio, ¿no?
Sí.
Como que te da esa sensación, sí, de que pasa.
O si paso por una tienda y veo algo feo,
¿sí?,
me tengo que volver para ver por qué es feo.
Para analizarlo, sí, porque es feo.
Digo, ¿por qué este objeto es feo?
Ya.
Y no me quedo tranquilo, sino igual, pienso que me va a pasar algo, sí. Tengo mucho, sí.
Yo no puedo dormir si el armario está abierto. Aunque sea una rendijita de nada, tiene que estar perfectamente ajustado.
Pues yo lo abro, como TOC, te lo juro.
¿Tú lo abres?
Sí, porque me gusta que esté cerrado.
Pero es que igual eso está conectando con universos paralelos y así te va luego, que te mareas.
Oye, tú y yo no hacemos buena pareja.
No,
entonces.
No. Yo estaría... Bueno, yo es que me he llegado a levantar
a cerrarlo.
A cerrarlo porque veía que estaba no demasiado bien ajustado.
¿Has visto Narnia, la peli?
Claro. Pero y también estoy muy en contacto con Juan José Millás, ¿sí?, que es experto en inventarse historias de universos paralelos. Entonces, claro, una no puede convivir los domingos con Millás en la redacción y luego dejarse la puerta del armario abierta. Porque a saber lo que te sale de ahí.
Es cierto.
Estamos fatal.
Pues mira, ya que estamos aquí en la SER, ¿no podríamos llamar a algún psicólogo y que nos diera algunos consejitos?
Pues no te preocupes porque lo tengo todo previsto. ¿Sí? David, está todo previsto. Vamos a descubrir alguna de esas manías tuyas y vamos a comentarlas también con alguien que sabe del tema. Pero antes, como cada domingo, tú nos ofreces un fragmento de tu novela, de esa península de las casas vacías, y vamos a descubrir lo que nos cuenta de supersticiones esta semana.
Agrado era la encargada de pronosticar el tiempo. La mujer había viajado de joven por todos los países americanos y en México aprendió una costumbre asociada a los aztecas, las cabañuelas. Según aquella superstición, el tiempo que haría en los 12 primeros días del año coincidiría con el de los meses. Así, el día 3 de enero simbolizaba el mes de marzo. Para hacerlo más exacto, dividía los 12 primeros días del año en 365 partes y anotaba con rigor los distintos valores meteorológicos. Como era un trabajo que realizaba sola, durante 12 días se privaba de dormir. Bebía mate que se había traído de Argentina. El café era muy caro y la achicoria, su sustituto, no estimulaba. Es cierto que si bien en enero ya conocía el tiempo que haría durante el resto del año, lo iba desvelando cada día, pues aquello le daba derecho a un jornal público. Entre todos pagaban su trabajo. Eso sí, Agrado nunca cedía a chantajes, puesto que había quienes le ofrecían dinero para que les informara del tiempo días antes de una comunión o siembra.
Las cabañuelas existen.
Sí, existen, se respetan todavía mucho,
sí, sí.
La gente de campo. Y bueno, pues no tenemos aquí ningún experto en meteorología, pero si tuviera Paco Maldonado seguro que nos daba la razón, porque en cierta forma creo que algo detrás hay científico que sí que la avala, pero son preciosas, es maravillosa,
sí,
la idea, ¿no?
Es muy bonita la idea. Y fíjate que te escuchaba hablar de tu pueblo y yo no tengo pueblo.
¿Por qué? ¿Dónde naciste?
Barcelona.
Y, bueno,
sí, mira, hay una superstición muy bonita que antiguamente la patrona de Barcelona era Santa Eulalia.
Santa Eulalia, sí.
Pero en el siglo, creo que fue XIX o así, o no sé exactamente cuándo, tras una peste o una epidemia, la Virgen de la Merced, pues salvó, en fin, que la hicieron copatrona. Entonces siempre, cuando llega la Merced, que es el 24 de septiembre, llueve. Y entonces dicen que son las lágrimas de Santa Eulalia.
¡Ay, qué serio!
Sí, sí, sí.
¡Qué bonito!
Es una tradición, porque es verdad, claro, que es otoño, a ver, no tiene nada esotérico, porque es otoño y en otoño llueve. Pero siempre que llueve y casi cada año llueve cerca de la Merced. Dicen que son las lágrimas de Santa Eulalia, pero claro, la han destronado.
Asquerosa, ¿no?
Claro, claro.
Pues nada,
pero yo la entiendo, pobre Eulalia.
Sí,
yo la entiendo.
Además,
perfectamente.
Creo que una de estas mártires que la tiraron en un barril con clavos por las calles de Barcelona.
Por una cuesta, que todavía se puede ver la cuesta. Bueno, dicen, no sé yo.
Qué lástima.
Ay, esta cultura que tenemos nosotros con las santas y los santos. Bueno, a lo largo vamos a como siempre, a hablar con un experto, una experta, pero en este tema le he pedido a nuestro compañero, a Javier Jiménez, que se dé un paseo por la calle para preguntar qué supersticiones o qué manías así supersticiosas tiene la gente. Ay, y esto es lo que le han contado.
Bueno, yo soy muy creyente en que cuando uno tiene planes o metas a cumplir, es mejor reservárselo hasta que se cumplan. Porque si los cuentan, pues esa mala energía, para mí, siento que tumba los planes.
Normalmente siempre cierro el coche, como siempre cierro el coche. Pero doy 20 pasos y digo, habré cerrado el coche y me giro y le doy algo al botón de cerrar el coche. Ya veo que está la luz otra vez que se ha apagado y ya me vuelvo. Pero vamos, que siempre está cerrado el coche.
Tocar madera. Por algo no toca madera, son 3 veces.
Una serie de tonterías que la mesa la tengo que estar bien puesta. Si el pan no está bien cortado, lo sirvo, pero me pone de mala leche. ¿Manías de vida o algo?
No tengo manías. Soy un tío muy parco. Es muy simple, muy sencillo, muy básico.
Devolverse a mirar si la estufa está apagada, eso sí es tradicional. Sí, que sí quedó apagada, si el gas quedó cerrado, eso sí es como típico. Porque se nos olvida de que si la cerramos o si lo apagamos.
María, pues yo creo que es mala edad. Porque doy una vuelta y no sé si cerrar el coche, ¿no? Yo tengo que dar 2 o 3 veces. Por lo demás, dejas las cosas siempre al mismo lado y poco más, ¿no?
No tengo nada. Manía, ni supersticiones, ni nada.
Cuando llego de la calle a casa me cambio de ropa y si no lo hago intento no sentarme en la cama ni entrar a la habitación porque me da mucho asco, mucha angustia, todas las bacterias.
A mí esto me parece que queda como de la pandemia, ¿no? Sí. Esa manía por las bacterias, por los rastros. Hay mucho aquí de superstición y también de manías, de tox, ¿no?
Y el hombre que ha dicho, soy un tío muy parco, ¿quién se describe así? Me encanta.
Parco.
Imagínate, en Tinder.
Sabía que te
soy
iba...
Soy un tío muy parco. Yo le daba super like.
Match.
Match.
Bueno, hablábamos antes, David, de esos tocs que tú mismo te habías detectado y me parece que puede ser interesante hasta qué punto esas supersticiones que hemos podido escuchar ahora, y algunas de ellas pues claramente tienen un componente, ¿no? Una base psicológica o de inseguridad o de control, no lo sé. Hay otras como pasar por debajo de una escalera o no dejar el bolso en el suelo y esto que ya pues forman parte más del imaginario costumbrista, sí. ¿No? Pero nos ha parecido muy interesante hablar sobre este tema con una psicóloga, es Jocelyn Miranda. Gracias por venirte.
Gracias a vosotros por recibirme aquí. Encantada.
Y ella forma parte de la clínica Center Psicología Clínica y entre sus especialidades precisamente está este trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que nosotros pensábamos que raya un poco a veces entre la superstición y la manía y esto, ¿no? Jocelyn, tú ibas asintiendo.
Sí. Sí, bueno, efectivamente puede haber, a grosso modo, a priori, una cierta similitud, pero desde luego no tienen nada que ver una cosa con la otra.
¿Qué es el TOC? Porque quizá hablamos un poco frívolamente, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo y no sé si deberíamos ser un poco más rigurosos.
Claro, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, pues bueno, generalmente se caracteriza por presentar 2 cosas, obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes que vienen de manera intrusiva, repetitiva, no deseada y que desde luego generan mucho malestar.
¿Por ejemplo? ¿Pon un ejemplo?
Por ejemplo, estos temas pueden versar sobre higiene, miedo a la contaminación, a perder el control, a determinados pensamientos catalogados como impuros o tabúes relacionados con el sexo, con la religión.
Como me voy a ver loco, por ejemplo, ¿no?
Bueno, podría ser también. Y bueno, esa sería el tema un poco de las obsesiones, ¿no? También hay compulsiones, en este caso irían pues acompañadas y son actos que se hacen también de manera repetitiva y que sirven un poco a una necesidad que se tiene para intentar anular, contrarrestar esa obsesión. Genera mucho malestar y ejemplos de compulsiones podría ser, por ejemplo, lavarnos las manos excesivamente, intentar que todas las cosas queden simétricas. cosas, ¿no?
Recordaba... No pisar los bordes de las baldosas, por ejemplo, ¿no? O,
sí, contar.
El número par, impar, sumar los números de la matrícula.
Yo lo hago eso últimamente. Y formar palabras con las letras
sí,
de las
también.
Matrículas.
Leticia lo hace, tengo que traer a Leticia.
Sí, es que no paro, eso no... me va solo a la cabeza. Claro. Sí.
Sí, a ver, podemos presentar alguna de estas características, pero desde luego para catalogarla como TOC tiene que estar establecido esa conexión entre el pensamiento, entre la obsesión, perdón, entre la compulsión y sobre todo esa angustia y esa culpabilidad y responsabilidad muy grande que se tiene con todo esto. Uh-huh. Y que a menudo ocupa gran parte del tiempo de la persona y interfiere en su calidad de vida.
Yo no sé, ¿quieres preguntar a mí?
No, yo antes he dicho que no hay una relación entre las supersticiones y el TOC, pero en cierta forma, por ejemplo, esa compulsión de tocar la madera para evitar una mala suerte o llevar una ropa determinada a un evento considerado importante y si no lo haces te sientes mal, ¿no es también un TOC?
Podría parecer o ser similar, pero desde luego no lo es. Porque al final, cuando tú haces algo de esto, lo que buscas es estar protegido, ¿no? Y la razón viene, como habéis dicho anteriormente, por tradiciones, por cultura, por cosas que hemos ido generando a través del tiempo. Y buscamos protegernos. En cambio, cuando estamos hablando de una idea relacionada con el TOC, tenemos una sensación de responsabilidad sobre nosotros y una culpabilidad de no hacerlo muy grande. Al hacer este tipo de cosas, de supersticiones, estamos poniendo finalmente la responsabilidad quizá en la propia superstición, con lo cual yo me quito un poco esa carga porque ya lo he hecho.
Uh-huh. Igual también la superstición da algún tipo de tranquilidad a la persona, ¿no? Es decir, no paso por debajo de una escalera o me llevo esto de amuleto al examen y sé que es algo como cuando los niños aprenden a caminar y se aguantan solo por un dedito y ya caminan solos, pero es la seguridad, ¿no?
Justo, tranquilidad, seguridad, incluso ilusión. Si de repente salimos por la calle, sale de la iglesia una novia, pues dicen que da buena suerte, ¿no? Ay, pues me ilusiono, porque ya el día fijo que va a salir bien, ¿no?
A mí me pasa que, por ejemplo, esta mañana, viniendo a la radio, había en el suelo como una estrellita de un colgante que se había caído y he estado a punto de agachar a recogerla, iba con prisa. Y digo, esto tiene que ser buena suerte, seguro. Y no me he agachado, he seguido y luego he pensado, ¡oy! Tendría que haberla cogido.
No, pero ha hecho bien porque la criatura que lo ha perdido lo va a encontrar en su sitio.
Sí, o a lo mejor alguien lo necesita más que yo.
Más que tú.
Es lo que he pensado, digo. Mira, tú en definitiva no te puedes quejar.
Y sí, ha hecho una buena acción.
Yo no sé si algún TOC se puede camuflar con esto.
Sí, a ver, efectivamente puede ser que en algún momento alguno de estas ideas supersticiosas empiecen ya a tornarse en perjudiciales. Si de repente lo de ver las estrellitas que me estás comentando por la calle pasa una vez, pasan dos, pasan tres, o voy buscando a posta estrellitas, o ya ocupo 3 horas de mi día en buscar estrellitas por la calle, pues desde luego ya me va a impedir realizar mi día a día de una forma adaptativa, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un problema. El exceso, todo, al final no es bueno.
Claro, como la angustia que te da pues porque no te has puesto la prenda como te la sueles poner y ese día piensas que te va a salir todo mal y efectivamente igual tienes un mal día porque ya estás predispuesto a tener el mal día, ¿no?
Sí, y aquí podrían entrar sesgos de confirmación, por ejemplo, ¿no? Profecías autocumplidas, como yo ya pienso que esto va a pasar, luego pasa y ya tiene todo el sentido del mundo y desde luego el peso, justo.
¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Tú que sabes tanto de TOCs? ¿Tú tienes TOCs?
Tengo manías que no son TOCs.
Vale.
Que son...
¿Pero te molestan?
No interfieren. No interfieren.
Y yo debería ir... debería verte luego después en la radio, por lo que te he dicho antes.
A ver, acudir a terapia siempre es beneficioso y desde luego nos vendría bien a todos.
Lourdes, luego me pasa el número.
Bueno, escúchame, espérate que le voy a hacer la pregunta clave. ¿Tú qué tal llevas lo de los universos paralelos? ¿Cómo lo llevas?
Bueno.
¿Lo trabajas o no? ¿Por qué?
Qué fuerte.
Bueno, eso se lo dejamos más a Marvel, ¿no? Que
¿verdad?
Tiene todo ese...
De 80 euros esa mujer.
Totalmente. Oye, yo no sé si hay entornos donde se produzcan o sea más fácil que se produzcan estos comportamientos supersticiosos, maniáticos, ¿no? Uh-huh. Porque también es por modas. Yo creo que ha habido una época en que se ha negado esto. Hemos dicho, estos son cosas de atrasado. Y no sé por qué me da la impresión que ahora, no sé si existe una curiosidad o una apertura aunque sea como folclore, ¿no? Por, uh-huh, por acercarnos a ello.
Justo, sí, coincido en que al final cuanto más importancia le demos a esas raíces, a esas tradiciones, y cuanto más las miremos con cierta amabilidad, sin juicio, es probable que cojamos cositas de ellas para hacerlas nuestras, ¿no? Y para incorporarlas en nuestro día a día.
Esto está bien, porque siempre en las secciones, David, intentamos encontrar algo de sabiduría o algo de verdad que a veces no va a poder pasar, porque algunas tradiciones son un poco locas, pero por lo menos en los que llevamos, los expertos con los que hemos hablado, de las expertas, siempre nos han encontrado algún pozo, alguna cosa, ¿no? La dermatóloga nos contó que, bueno, pues que ciertas sustancias naturales que forman parte del arraigo
curaban
y de las
ciertos males.
Claro, curaban. Y yo no sé si en psicología también alguna de estas manías o estas costumbres un poco maniáticas que tenemos pueden ser como respetables, de decir, oye, pues mira, si te funciona, chico, ¿puede ser o estoy diciendo una tontería?
No, a ver, no es nada malo que nosotros tengamos determinadas conductas que nos generen cierta seguridad y sobre todo que nos ayuden a vivir el día a día con ilusión, ¿no? Siempre y cuando los mantengamos siempre en unos límites adecuados, pero yo creo que es importante incorporar ilusión en nuestro día a día, por supuesto.
Sí, el problema es cuando no te hace ilusión. Por ejemplo, a mí no me hace ilusión tener que tocar la última cosa con la mano izquierda antes de salir de casa en un viaje.
Porque
ya me molesta.
Claro.
Pero es que si no lo hago, me va a pasar algo muy malo. O sea, yo pienso eso, claro. Entonces, en ese caso, ya se me ha aclarado. Ya no es manía.
Yo creo
es todo
que sí. Hay cuando la cosa va más allá y te obsesiona y demás, entonces tienes que acudir a terapia, porque necesitas seguramente que te ayuden. Pues Jocelyn Miranda, psicóloga sanitaria especialista en trastorno obsesivo compulsivo. Gracias por acompañarnos este ratito en la península mágica. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.
Qué majo que es Lucho Dalla, ¿eh?
Sí.
Esa voz que tiene. Bueno, David, si no me equivoco, esta semana nos has traído de nuevo tu juego de verdadero o falso. También es un toque que tienes.
Así es, se va a repetir cada semana. Y en este caso, pues voy a ir una a una y una por una me vais diciendo si crees que es verdadero o falso.
Vale.
¿Vale?
Venga, va.
Son supersticiones que ocurren en Jaén.
Vale.
Primera de ellas. Mi abuelo se comía las cerezas con los huesos porque si no decía que eran indigestas.
Verdadera. Qué fuerte.
Qué fuerte, ¿eh? Ay, cómo hay el ruido. Segunda. Mi bisabuela decía que las tenazas y las tijeras no se debían dejar abiertas.
Hombre, esto es verdadero.
Súper verdadero.
Súper verdadero, sí, porque esto lo he oído.
Sí. ¿Por qué será? Porque a lo mejor te puede despertar y
o porque al cogerlas, igual esto debe tener algo, una razón práctica, que es que si las vas dejando abiertas puede producir un corte, un pinchazo.
Un niño a lo mejor puede ser.
Sí, un pinchazo, no sé, por ahí.
Tercera. Mi bisabuelo echaba sal a la calle cuando había tormenta y decía, Santa Bárbara bendita, ¿te acuerdas de Santa Bárbara más? Que cuando... No, ¿cómo
era? Nada más que cuando truena.
Eso, exactamente.
Sí, esa frase. Esta es verdadera.
Esta es verdadera porque más completa la frase. Eso es.
Sí.
Y la última. Mi abuela cerraba todas las puertas de la casa 3 veces el domingo de resurrección.
Esta es mentira.
Esta es mentira, pero bueno.
Pero... sería, es verdad.
Qué inteligente.
Pero es que sería preciosa porque, oye, a mí eso de que resucite me da mal rollo. Yo también la cerraría 3 veces.
Tenemos otro toque más.
No sea que entre. Oye, se me ocurre que para cerrar este tercer domingo de la península mágica podemos inventarnos unas supersticiones, que eso también sé que te encanta.
Me encanta, sí.
Quién sabe que puedan funcionar o no, porque todas un origen tienen. En un momento alguien se las inventó, seguro.
No,
o sea que las podemos aplicar si queremos. Tú que tienes esa cabeza tan llena de cosas.
Se me han ocurrido dos. Una es muy sencilla. Cuando veamos a alguien por la calle que nos guste mucho, tenemos que santiguarnos, pero santiguarnos al revés.
¿Cómo era?
¿Sí? O sea, izquierda, derecha, abajo y arriba. Y eso va a hacer un match seguro y que el otro se gire o la otra se gire.
Esto en época, en la era Tinder, estás proponiendo esto.
Sí, ya no va a cuajar, ¿eh?
Ojalá, y sí, bueno. Sí. ¿Y si se han cansado de Tinder? Y se ponen a santiguarse.
¿Y si alguien me ve por la calle ahora esta semana y se santigua al revés? Yo me lanzo. O sea, bueno, que por lo menos conmigo va a funcionar.
Es,
¿eh?
es el match, ¿no? Sí. El match analógico. Sí.
Y la segunda que se me ha ocurrido un poco más absurda es que si tenemos ganas de estornudar, pero van a hacerlas en punto, no hay que estornudar, porque si estornudas en punto te puedes quedar calvo, como cuando una salamanquesa te escupe que te quedas calvo, pues igual.
¿Cómo que?
Hay que evitarlo.
Lo dice así como, sí, como cuando una salamanquesa te escupe que te puedes,
hombre,
quedar calvo.
¿No sabe eso?
No.
Pues los pueblos, las salamanquesas, las lagartijas, si te escupen te quedas calvo toda la vida.
¿Ah, sí?
Tengo amigos calvos que...
Venga ya, hombre, David, bueno, por favor.
Bueno, los traigo el próximo día.
Tráenos testimonios. Venga. De calvos porque les escupió,
sí,
una,
sí,
salamanquesa.
Sí, prometo en Jaén, eso es así.
Madre mía, universos paralelos. Yo cada vez lo veo más claro. Hasta la semana que viene, David.
Un beso, chao.
Vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.